Y continuamos esta tarde en Educación y Comunidad. En nuestra segunda parte tenemos con nosotros a los esposos Pepita y Elio Montenegro, quienes han viajado desde Chicago para participar en los actos del Día del Matancero Ausente. Y con Elio Montenegro estamos hablando de muchos temas de gran interés, incluyendo la presencia de los cubanos allá en la ciudad de Chicago, la ciudad de los vientos. Vientos que dicen ellos que se encontraron más cuando llegaron en Miami que en la propia Chicago.
Chicago no había viento ninguno.
Así que, ¿cómo estaba la temperatura por allá?
No, estaba agradable, no estaba muy fría y no había aire. Pero aquí está terrible esto. Nos esperaron con mucho viento.
Bueno, pues nos decía Helio cuando llegábamos al final de la primera parte, estábamos hablando de la labor periodística de ustedes allá en Chicago. Tienes un programa, tienes unos comentarios, pero que no son de días atrás, sino que son de muchos años. Ahora, ¿dónde empieza, antes de llegar a Chicago, Helio Montenegro, su camino ante el micrófono allá en Matanza?
Bueno, hay una realidad. Hace muchos años, yo tendría alrededor de 14, 15 años, cuando empecé a ser reportero de la emisora CMGW Radio Matanza. Yo era el reportero, estaba en la Casa de Socorro, donde yo hacía mis pininos también allí como enfermero. Y cuando curaba a uno de un accidente, inmediatamente llamaba a la emisora para dar la noticia. Y así fue, me fui involucrando en el radio. Y empecé después como redactor, jefe de redacción, subdirector, hasta director. Y entonces trabajé en Radio Matanza durante 23 años consecutivos.
Y empezaste a los 14 años.
Ya va a sacar la cuenta.
No. Tú sabes la cuenta de lo que me traía, que lo que son las vocaciones y las cosas que se hacen. Yo tenía vocación periodística desde edad temprana. Y entonces yo escribía una sección en un periódico que se llamaba Noticias, que publicaba Pablo Sánchez Bencomo, allá en la calle, me parece que era San Gabriel, y llegando allí a la calle de Río, un poco más abajo, a Cuba, a la calle Cuba. Y esas cosas, y después lo practicaba pues en la revista Los Scouts, por donde quiera. Aparte de ya como en tercero o cuarto grado en la escuela haber sacado un periodiquito de esos escolares.
Yo creo que todos los muchachos hacen eso de periodiquitos escolares, porque incluso yo recuerdo que sacamos la revista Verdad con un amigo nuestro, Torres de apellido, y sacamos la revista Verdad, que es una revista muy bonita, y hablábamos también de distintas cosas y los chismecitos esos de si fulanito está enamorado de JB y JB enamorado de HM y así.
Y la muchacha perfecta, las orejas fulanas.
Esa bobería. Perdón. Pero así todo, empezamos en el radio y figúrate, era jovencito, era cuando se podía luchar mucho y tuve el placer, la satisfacción, el honor de haber sido el director de un noticiero, el más joven de Cuba. El director de un noticiero diario fui yo, que no tendría alrededor de 18 años, 17 años, y tenía la responsabilidad del noticiero La Voz de Matanza, que se llamaba, el comentario mío se llamaba La Voz de Matanza Opina, ahora en Chicago se llama Mi Opinión. En Mi Opinión lo puse porque no pueden decirme, no hay demanda ni nada posible, porque es la opinión que yo hago sobre un tema. Yo opino que es de noche, aunque tú creas que sea de día, y entonces se llama así. Y en Matanza se llamaba La Voz de Matanza Opina. Y allí estuve 23 años. Y entre las cosas que había, por ejemplo, había un programa que era Berrinche el Amargado, que hacía Cuco Zaya, que es un programa muy bueno.
¿Cómo era? Ramón Armando de Sayas, ¿no?
Ramón Armando de Sayas. Cuco Zaya.
Y entonces, ¿vive?
No, él murió. Y entonces él hacía el programa y
su esposa se llamaba Marta Bertranena.
Bertranena, el papá de ella era enfermero. Y entonces el señor Alberto Salvador Santana, que era el periodista que escribía ese berrinche, pues entonces cuando Alberto terminaba de escribir berrinche, yo lo chequeaba para ver las cosas que se... Vaya, más o menos de acuerdo con la política de la emisora. Y cuando había artículos que no convenían, que Cuco no le gustaba, pues yo escribía el artículo y Cuco lo leía. Y resulta que a veces, y eso fue muy, con mucha frecuencia, en mi opinión, que era la voz de Matanza Opina, a las 5 de la tarde, yo decía algo, criticaba algo, sin embargo a las 7 de la noche Cuco Zaya decía otra cosa, pero lo había escrito yo las dos cosas. Yo escribí a favor. Porque la habilidad del periodista está, cuando yo digo escríbile Elio Montenegro, ahí olvídate que es. Pero si una persona quiere que yo le haga un periódico, yo le hago el periódico y la persona lo firma. Y yo le escribo lo que la persona quiera. Ya afortunadamente nada de eso pasa, ¿no? Pero eso lo tuvimos en muchas ocasiones. Y Santana escribía algo para las 7 de la noche, Berrinche la Amargado, y yo se lo cambiaba por completo. Pero yo al mismo tiempo decía otra cosa distinta a las 5 de la tarde, porque ahí sí hablaba Elio Montenegro a las 5 de la tarde. Y así empezó. Y cuando llegué a Chicago, mi hijo Elio quiso hacer un programa de radio. Era muy niño, muy jovencito. No, el dueño de la emisora le dijo que él no podía, pero él habló de mí. Y el dueño de la emisora le dijo, bueno, si tu papá se hace cargo de eso, sí, porque es una persona ya adulta. Y así fue, me volví a meter en radio en Chicago y ya estoy en el aire en Chicago desde hace como 35 años que estoy con un comentario diario. Llegamos a tener, Fefi y yo, algo increíble. Teníamos nuestro trabajo regular, que nunca lo dejamos, de 8 horas como es lógico, y además 7 horas diarias de lunes a domingo. O sea, hace los 7 días de la semana, los dos trabajos. Y llegamos a tener, en aquella época, el primer lugar en radio en Chicago.
Bueno, mencionaste a dos personajes que yo creo que hay que darle un espacio aparte, que son tus hijos, Elio y Rubén. Dos muchachos, pues, además de formales, competentes, agradables, con gran don de gente. Elio, tu hijo... el hijo de ambos, el hijo de Elio y Fefita, pues es un muchacho que se ha distinguido, lo recuerdo como asistente directo del gobernador de allá del estado de Illinois.
Perdóname, Elio llegó a ser el asistente del gobernador Thompson, el más joven que haya tenido el estado de Illinois.
Y muy activo en la cuestión política, además tiene su propio carisma, aparte simpático, agradable, viajaba mucho con frecuencia entonces aquí a Miami, y lo recuerdo también en la Univisión, él estuvo representando, o sea, él estuvo reportando para el canal de allá local.
Él fue, lo que le dice aquí, presentador de noticias del canal de Univisión y de Telemundo. Pero en español, también estuvo en el canal 11 en inglés, estuvo en el él fue uno de los que inauguró el canal CLTV, que es algo parecido a CNN del periódico El Tribune de Chicago, y él fue uno de los locutores en inglés que inauguró el canal, y ahí sigue, pero bueno, ha hecho otra actividad, después estaba de vicepresidente del Hospital Norwegian. Ahora tiene su propia empresa de mercadeo. Y el otro, Rubén, que se alejó un poco de la radio, aunque aquí incluso en Miami hizo algo de radio. Exacto. También. Rubén está ahora de General Manager de la compañía de trenes Herzog, allá en California. Y la verdad, los dos trabajaron mucho con Fefita y conmigo en el programa de radio ese que tuvimos 7 años.
Y hay algo significativo que es el resultado, la consecuencia de la influencia familiar. O sea, que siguen, respetan o promueven el trato con los amigos de los padres. cosa que no siempre es usual. O sea que esa comunicación continúa, y yo creo que ese es el sentido de familia, en el sentido en los cuales ustedes los han criado y de lo que tienen que sentirse orgullosos, así como de los cuatro nietos que completan esa familia. Así que de verdad que nos sentimos bien orgullosos, y eso es lo que vamos a celebrar mañana, precisamente esa familia reencontrándose. Fíjate si es significativo que hay muchos de estos gente, parejas más jóvenes también, que van a llevar hasta sus propios hijos. O sea, porque esto es algo bien importante, porque muchas veces se dice, no, porque vamos a darle paso a los jóvenes, o que por cierto, el otro día hablaba de eso Han y Cuje, Roberto Luque Calona, hablaba de paso a la juventud, pero ese, yo creo que aquí el paso se lo tiene que dar uno, o sea, que esa juventud primero tiene que entrar y después pedir permiso. Nada. Y entonces, o sea, que, pero ese paso es cuando, esa ausencia es cuando no hay iniciativa, y entonces, pues, pero va a haber algo natural, significativo, porque fíjate, como el acto es en horas del día, en el mediodía de un domingo, es oportunidad propicia para que personas mayores no tengan problemas con la noche y demás, y también gente joven que muchas veces pues se reúnen en la casa con los padres, la familia, ese día pues se van a convocar aquí en este lugar y van a llevar también a sus nietos y van a llevar a, se van a encontrar mayores, menores y otros que han surgido aquí, que sin embargo se busca la manera que se apeguen. Así que yo creo que todos estos son detalles significativos que va a tener el acto mañana.
Mira, Demetrio, bueno, Demetrico, como yo te he dicho siempre.
Seguro, seguro.
Hay una realidad, la familia lo es todo. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Chicago, hace ya 40 años, encontrar una escuela que hablara en español era imposible. Allí todo el mundo hablaba inglés. Los hijos nuestros, lógicamente, tuvieron que hacer lo mismo. Pero cuando llegaban a la casa, era todo español. Nosotros no le permitíamos hablar nada en inglés en la casa. Entonces yo te hablo, los dos te hablan un español perfecto. Bueno, al punto de que los dos estaban en televisión en español. Y hay algo más significativo todavía. Ya son dos hombres con hijos los dos. Los dos, entre ellos, Rubén y Helio, no se pueden hablar en inglés. No se hallan, no se encuentran. Ellos pueden estar en cualquier reunión de americanos, lo más que puede hacer es callarse. Pero si uno se tiene que dirigir al otro, automáticamente se le va el español. Y tú pones el carro de Rubén o el carro de Helio y te encuentras lo mismo música hispana que música en inglés. Pero te hablo un español a la perfección. Y entonces esa influencia nuestra, como tú estás diciendo, sobre ellos, ellos lo están empleando sobre sus hijos. El hijo de Rubén, que ya tiene 21 años y está en la universidad, gracias a Dios, te habla un español perfecto. Los hijos de Helio, los tres, casados con una norteamericana, te hablan un español perfecto. Pero es por eso. Porque lo que trajeron ellos de sus casas, se lo están pasando a sus hijos. Y entonces hacen que sus hijos, no es que hablen el español, que quieran el español. Porque no es lo mismo el hablarlo que el sentirlo. Porque sí, puedo hablar español, puede traducir de mesa por table, decir, no, que lo sienta, que lo ame. Y entonces ellos lo mismo tocan con un libro en español que un libro en inglés. Pero eso es producto de la casa.
La casa, y Chicago ha hecho grandes aportes incluso aquí a la propia televisión y a esa prensa, porque fíjate, este todavía, vamos a decir, hombre joven de aquí de la televisión, Ambrosio Hernández. Ambrosio Hernández, producto de Chicago, Orizondo, okay, Rafael Chicago, Orizondo, su padre alcalde de Santo Espíritu, todos figuras bien respetadas, y también la periodista Mercedes Soler, una mujer joven, que es la esposa de Martínez, gerente de una estación de radio aquí, y que son familia de mi inolvidable Arcadio Martínez Martén, el director del Instituto Mercurio en Matanzas. Y esa muchacha habla en sus artículos dominicales con mucha devoción de cómo aprendió el idioma español. Y es más, recuerdo hasta que menciona que uno de los ejercicios era con un lápiz en la boca para ejercitar la pronunciación, y estuvo también en la televisión en figura destacada. Así que yo creo que Chicago pues ha hecho muchos aportes en ese sentido.
Y sin tener, porque por ejemplo en Miami es muy fácil que el muchacho mantenga el español. Exacto. Porque aquí tiene todo en español, pero en Chicago no. En Chicago todo, bueno, ahora no, ahora está, ha cambiado la cosa. Pero cuando nosotros llegábamos todo era en inglés. Y todo, ahí no había nada en español. Cuando nosotros llegamos a Chicago, lo único que había en español en Chicago era media hora de radio en la mañana y media hora de radio en la tarde. Era todo lo que había en Chicago. No había más nada.
Y regresando a Matanzas, tenemos que sentirnos también muy honrados de esa radio. Fíjate, aquí en esta Radio Mambí, pues nuestro director general, Armando Pérez Roura, es precisamente matancero.
De Mocha.
De Ceiba Mocha, de allá de donde mismo era mi padre, de Ceiba Mocha. Y pues Armando hoy es la cabeza de la emisora número uno, que como dice, pues no tiene que contar historia, están los libros de Arbitrón que lo dicen. Y precisamente su actitud firme e invariable en el quehacer cubano, pues la vamos a reconocer mañana, porque Armando Pérez Roura es un orgullo cubano, pero matancero también. Así que será reconocido en este acto de mañana. Y también tenemos a un afecto que hace un tiempo que no lo vemos, pero siempre lo recordamos con mucha simpatía, Omar Marchán.
Ese también es de Matanza.
Omar Marchán.
Omar Marchán.
Radio Tiempo.
Pero primero Radio Matanza.
Primero estuvo en Radio Matanza.
Ajá. Y después Radio Tiempo.
Después Radio Tiempo. Tiempo.
Y allí estaba también Leonel Rodríguez de la Torre.
Lionel, que nos escribe, nos manda muchos trabajos desde allá, desde New Jersey, sí, y publica en Libre, Lionel Rodríguez de la Torre.
Y corresponsal del Vocero de Puerto Rico también.
Él, y, uh-huh, y fue preso político.
Preso político.
Y está también, estaba, hablábamos hace un rato fuera del aire, Capiro.
Antonio Capiro.
Antonio Capiro.
Pero Capiro era de Mocha también.
Sí, yo creo que
de
sí.
De Mocha. Y Amado Faría, también locutor de Radio Matanza.
Raúl Tápanes Estrella, que ayer nos mandaba una poesía de Cristo para el próximo Semanario Libre.
Le voy a decir algo de Lionel. Lionel escribía y se firmaba con un seudónimo que era Liroto. Ajá. Liroto, era muy simpático. Y algo que leí el otro día en Libre, porque yo leo Libre tan pronto llega, de Cruz Rogelio Rodríguez, que tenía un programa de música americana.
Y que posiblemente te está escuchando, te tiene gran afecto. A nuestro querido Cruz Rogelio Rodríguez.
Pero es lo que no te dijo en la entrevista, de que él se autodenominaba Cross Roger, porque era un programa en música americana y él se identificaba como Cross Roger. Eso no lo dijo en la entrevista.
Bueno, pero se lo vas a recordar mañana. Se lo vas a recordar mañana. Y allá en California, creo que estaba Sardiñas.
O sea, él fue graduado en la época de nosotros, Fefita. Porque Fefita y yo, junto con otro grupo,
ahí quería llegar,
fuimos graduados de la escuela Fernando Yeverdalle. Fuimos los primeros graduados de periodistas allí. Y entre ellos estaba Sardiña.
Sardiña, que publicaba una revista, Pexina y Colagogo.
No, Pexina y Colagogo era de Héctor Río Seco.
Pero él escribía allí.
Es posible, pero
es y escribía en Adelante también.
Adelante también.
En Adelante. Sí, que era un joven bien activo, destacado y muy activo. Y estaba en esa escuela de periodismo. La escuela de periodismo funcionaba en el instituto.
En el instituto.
Y entonces no estaba dotada. No. Estaba reconocida, acreditada, pero no fue dotada. En definitiva, no llegó a ser dotada, pues mi padre era profesor allí. Uh-huh. Y estaba allí de esa promoción, estaba Lilia Tápanes, uh-huh. Estaba Reynor Santana. Estaban ustedes que eran brillantes.
Bueno, te voy a decir algo triste. En la oficina mía, ahí donde tengo yo mi estudio, donde Fefi y yo grabamos todos los días, tengo el cuadro de los primeros graduados de la Escuela de Periodismo. Da tristeza mirarlo. Del grupo quedamos vivos, creo que cuatro. Tres o cuatro. Bueno, el grupo de mujeres estaba María del Carmen Rivero, que está en Cuba. Estaba Gloria María Mesa Ayón, que murió. Estaba la Hernández, Ofelia Hernández. Estaba María Rosa Ortega.
Juana Rosa Ortega.
Juana Rosa Ortega.
Que era de los Rosacruces.
No sé decirte exactamente.
Me parece, sí.
Y los hombres, estaba el Teniente Méndez, el Teniente...
Ulloa,
pero todos pasaron ya la mejor vida. Estaba Reynó, que en paz descanse, un amigo mío. Pero oye, mira el cuadro ese.
Estaban entre los profesores, estaba el doctor José Manuel Rodríguez Adé, el director de Republicano. José estaba Mía
Pimentel.
Antonio Pimentel Herrera,
Amieva. De
Adelante. Américo Raúl Amieva.
La doctora Curbelo.
Zoraida Curbelo.
Estaba francés.
Estaba... esa escuela pues funcionaba allí en el instituto.
Había un pariente tuyo también.
Alfredo Hernández Orcano, que sí, que murió también. Sí. Que la escuela de periodismo, pues allí salió un buen grupo de periodistas. Y ahora mencionabas a Gloria María Mesa Ayón, también, que era profesora.
Que tenía un récord en su vida, Rosa María, además de ser amiga nuestra, un récord. Se casó tres veces, pero las tres veces con el mismo hombre.
¿Y qué quiere decir eso, tres veces con el mismo
hombre? Se casó con tres veces, se divorciaba, se volvía a casar, divorciaba, se volvía a casar, hacían boda y todo, pero siempre con el mismo hombre.
No sabía eso, y era un gran afecto. Incluso su esposo era el teniente Cándido Valdés.
Sí, sí. Muy buena persona los dos.
Muy buena, una pareja muy bonita.
Los dos personas ideales.
Y aquí está también su hermana. Y pues una familia nuestra muy querida. Elio, estamos llegando al final de este programa.
Bueno, lo único que puedo decirte es desearte todo lo mejor para el acto de mañana, garantizar que el acto va a estar bueno, porque si está organizado por Demetrio Pérez Jorcano, pues está perfecto todo. Yo sinceramente siento un gran placer estar aquí, y ya lo sabes, fui de los primeros que escribimos vamos para Chicago, para mañana.
Y es verdad que una de las primeras llamadas y las primeras reservaciones pues fueron precisamente ustedes, y mañana pues vamos a tener a todo este grupo de matanceros en ese gran acto, el acto del Día del Matancero Ausente, presididos por esa bandera, ese escudo local que nos une y nos convoca. Pues estaremos mañana honrando a muchos matanceros distinguidos, uniendo a varias generaciones, a más de una generación de matanceros, donde unos y otros se van a conocer mejor, donde nos vamos a identificar más y donde se conocen las razones que nos unen, las virtudes, los atributos, los defectos, pero la consecuencia y la confianza. A todos los esperamos, los matanceros, mañana en el Día del Matancero Ausente. Gracias, Elio Montenegros, gracias, Fefitas, gracias, Eladio González, allá en Chicago, por ese recuerdo tan hermoso. Y a ustedes los esperamos el próximo sábado a esta misma hora, y vamos a despedirnos con lo más típico de Matanza. Thank you.
acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.